Semina Verbi. Un programa sobre diálogo interreligioso. Con el padre Juan Manuel Uceta.
Pues buenas tardes, una semana más, queridos oyentes de Radio María, en este espacio dedicado al diálogo interreligioso. Todavía resuenan en nuestros oídos y en nuestras retinas las imágenes del viaje del Papa a Egipto. Y queríamos precisamente en este programa hacernos eco de ese viaje, especialmente en uno de sus momentos. Ha sido un viaje muy rico en significado, un viaje muy importante por lo que ha sucedido, por lo que supone, y decíamos que queríamos fijarnos especialmente en uno de los momentos de ese viaje, que es el discurso que el Santo Padre dirigió al imán jefe de la Universidad de Al-Azhar, Said Ahmad Al-Tayeb, y lo que en él, en ese discurso, el Papa presentó. Lo haremos en la parte central de nuestro programa. Iremos exponiendo ese discurso y comentando algunos de los aspectos de lo que aparece allí en las palabras del Papa. Pero antes de entrar en eso, que será la parte central de nuestro programa, lo que queríamos en este comienzo, en esta parte que denominamos, como ustedes saben, retales de vida, por ser algo más vital, testimonios de todo tipo, de conversiones o de trabajo de musulmanes y cristianos juntos por la paz, etcétera. Bueno, pues hoy queríamos traer en torno a este encuentro del Papa con los representantes de la Universidad de Al-Azhar una carta de un musulmán argelino, Kamel Abderrahmani, que escribe en una página dedicada principalmente pues a asuntos referidos principalmente al cristianismo oriental, pero también sus relaciones con judaísmo, con islam, en la zona de Extremo Oriente. Asia News, que uno puede consultar en internet porque hay versión en español. Bien, pues esta carta, hago una breve presentación de lo que este joven argelino musulmán escribe al Papa en ella. Bueno, pues lo que hace es darle gracias, lo primero, al Papa por el viaje como tal, por su valentía de acercarse a un territorio tan complicado, en un momento tan, tan delicado también. También le da gracias por la actitud que tiene el Papa Francisco de denuncia hacia la violencia del Daesh, del ISIS, y también la acogida que depara hacia musulmanes sirios refugiados, cita expresamente esto. Y luego, junto con esto, le traslada al Papa lo que serían sus deseos en relación con este viaje, aquello que él espera que pueda comunicar al presidente de Egipto, al Sisi, en relación con el respeto de la libertad religiosa y de los cristianos que viven allí en Egipto, los coptos principalmente, que son 10 millones de habitantes. Y también lo mismo, lo que su deseo de que le transmitiera al imán de la Universidad de Al-Azhar, al Tayeb, en relación con la forma de situarse esta universidad, referente faro del mundo suní, en relación también con esto mismo, con el ISIS, con la violencia del Daesh. Bueno, pues sin más preámbulo, escuchamos ya lo que dice este joven. Estimado Papa Francisco, antes de comenzar esta carta me presento. Mi nombre es Kamel Abderrahmani y soy un joven musulmán de Argelia, estudiante en una universidad francesa. Y hace unos 2 años que estoy enormemente interesado en los problemas de candente actualidad que sacuden las vidas de los hombres. Trato con mis modestos aportes, que publico en el sitio web Asia News, de contribuir a la paz y al acercamiento religioso entre cristianos y musulmanes, tanto en Occidente como en Oriente. A pesar de las dificultades, la falta de medios y mi penosa situación personal y financiera, no dejo de creer en un mundo mejor, donde solo podamos vivir en armonía, en paz y en plena comunión. A principios de este mes fui invitado a Roma por mi amigo el padre Bernardo Cerverella, y es gracias a él que supe de su intención de hacer una visita a Egipto a finales de abril, no solo para cumplir con los fieles cristianos coptos, sino también con los altos directivos musulmanes de la institución de Al-Azhar. Es una buena noticia, dadas las condiciones perturbadoras en las que viven hoy los coptos, aquellos coptos que continúan resistiendo no solo los ataques cometidos por los locos de Alá, sino también a la negación de sus derechos, tales como la prohibición de construir iglesias por parte del gobierno egipcio. También existe el problema de la coexistencia, puesta en duda, en dura prueba, por el activismo islamista. Todo el mundo sabe que los coptos y los musulmanes han coexistido juntos, una convivencia pacífica y duradera durante siglos, antes de la llegada del Islam devastador, que ha terminado siendo una seria amenaza para el vivir juntos. Esta situación es solo un ejemplo de la forma en que viven los cristianos en Oriente. Todos hemos visto, por ejemplo, las ejecuciones de los yachidíes en Siria e Irak, torturados, conducidos al exilio, al menos aquellos que han podido hacerlo. Es un crimen, un desastre cometido ante los ojos del mundo, una cosa que usted, Santo Padre, ha denunciado y condenado, a diferencia de mis correligionarios, que no han hecho nada, ni siquiera han movido un dedo para denunciar este crimen contra la humanidad y contra Dios. Y lo que es más grave, incluso Al-Azhar, la institución oficial que representa al Islam sunita, no se atreve a tomar una posición clara al respecto. Sin embargo, esta institución se encuentra en una buena posición para denunciar a Daesh o incluso excomulgarlo. Pero en lugar de eso, sigue considerando a estos bárbaros como musulmanes. Pero, ¿la barbarie puede tener una religión? ¿Se puede convivir con el terrorismo? Soy musulmán, pero esta institución, a mis ojos y a los de millones de musulmanes, ha perdido toda credibilidad. De lo que estoy seguro, querido Papa, es que el odio no es innato, que se inculca y que es enseñado por nuestros teólogos. Y aquí se resume todo el problema. La mayoría de las instituciones musulmanas, de hecho, siguen considerando a los cristianos y a los judíos como infieles. Y esto parece ser una carta blanca para que soldados de Alá, entre comillas, persigan a los cristianos y a todo aquel que no piense como ellos. Extrapolando, me impresionó una oración que el año pasado se hizo en la Meca durante el Ramadán, en la cual el imán oró por Daesh, y contra los infieles judíos y cristianos. Todo ello es alucinante. Mientras usted acoge a familias musulmanas sirias en el Vaticano, querido Papa, el Estado Islámico los extermina en el nombre del Islam, sin que ninguna institución oficial haya nunca formulado ninguna condena al respecto. Me di cuenta de que cada vez que usted interviene para apagar el fuego en el Oriente Medio, nuestros ulemas, doctores coránicos, intervienen para echar gasolina al fuego. Vivimos en una anarquía teológica que no confiesa su nombre y que se traduce en el rechazo sistemático de todo aquel que piensa diferente. El Islam, querido Papa, necesita ser limpiado de la jurisprudencia. Está de tal modo enfermo y dividido que hoy necesitamos una institución como la suya. Sí, una institución que lo actualice, lo modernice y lo arranque de las manos de los ignorantes y de los bárbaros. Me dirijo a usted, querido Papa Francisco, no para quejarme o para criticar gratuitamente las instituciones musulmanas. Lo hago para transmitirle mi infelicidad y el enojo que siento por aquellos que representan al Islam oficial y que hacen malabares con el doble discurso. Creo en ti sin dejar de ser un musulmán, pero yo no creo en ellos. Soy un amante de la paz y sueño con un mundo ideal en el cual las religiones no sean sino caminos hacia una coexistencia pacífica y hacia la sabiduría universal, al contrario de nuestros ulemas. Recuerdo que una vez usted dijo: la vida se logra y madura en la medida en que esta es entregada para dar vida a los demás. Esta es la misión. De hecho, usted ha hecho de esta misión el núcleo de su compromiso sin tenerle miedo a nadie. La prueba es que los ataques que se han producido recientemente en Egipto no le han causado miedo y se ha mantenido fiel a su viaje, que sin duda será un mensaje de amor y paz entre todos los elementos de la sociedad egipcia y el Oriente Medio, el corazón de las religiones monoteístas. En este corto viaje que se esté realizando con la bendición del Señor, como musulmán que soy, espero que el mismo sea portador de la paz y la tolerancia, y sobre todo, el portador de un mensaje claro al presidente al-Sisi, que debe hacer todo por la libertad de culto, de expresión y para la autorización para la construcción de nuevos lugares de culto cristianos. En cuanto al-Azhar, esperamos que usted pueda convencerlos de la necesidad de reformar la ley islámica, los programas de enseñanza para los estudiantes de la institución y, especialmente, para la modernización y actualización del discurso religioso, dado que lo que hoy se proclama no hace más que preparar el terreno para el terrorismo islamista. En otras palabras, al-Azhar debe dejar de ser la academia del fundamentalismo en el mundo. Esto implica ejercer una fuerte presión sobre al-Sisi y al-Azhar. Estimado Papa Francisco, como musulmán que soy, admiro su valor y su habilidad. Por otra parte, ¿cómo podría ser indiferente cuando el domingo de Pascua, ante más de 60.000 fieles en la plaza de San Pedro, en ocasión de la bendición Urbi et Orbi, pidió la ayuda de Dios para poner fin a los conflictos y guerras en el mundo, para acabar con el contrabando de armas y los sufrimientos soportados por los más débiles? Que Él, decía usted, conceda la paz a todo el Oriente Medio, a Tierra Santa, así como a Irak y Yemen. Sin olvidar la queja, una vez más, del drama sirio, donde la población civil es víctima de una guerra que sigue sembrando el horror y la muerte. Una vez más, se distingue de nuestros ulemas para denunciar el ataque cobarde contra los refugiados que huyen, que tuvo lugar el día anterior en la región de Alepo, Siria, con el tremendo saldo de 110 muertos. El 14 de este mes, en el Coliseo, mostró usted, Santo Padre, una actitud muy crítica con respecto a todos los delitos que se hacen prácticamente en cualquier parte del mundo. Decía usted, vergüenza por todas esas imágenes de la devastación, desnutrición, naufragios que se han convertido en rutina en nuestras vidas. Vergüenza por la sangre inocente derramada diariamente por mujeres, niños, inmigrantes y personas perseguidas a causa del color de su piel o por el grupo étnico o social al que pertenecen y por su fe en ti. Admiro su postura, que es justa, humana, sabia. Ella inspira amor hacia las personas, hacia los cristianos de todo el mundo y hacia la noble institución que usted representa, la Iglesia. Estimado Papa Francisco, me dirijo a usted en un lenguaje sencillo y con un corazón sincero, lleno de fe y esperanza en usted y en su deseo de propagar la paz en este mundo. Su carisma, su sabiduría, su elevada espiritualidad y sinceridad me hacen esperar un mundo mejor, un mundo más fraterno. Lo saludo y Dios lo bendiga. Lo acompaño y lo ayudo en todo lo que emprenda por el bien de la humanidad. Firmado Kamel Abderrahmani. Pues hasta aquí esta carta que hemos querido recoger en estos retales de vida de este joven argelino musulmán. Repetimos un poco la presentación que hemos hecho por si alguno de los oyentes se ha ido incorporando en esta lectura que ha sido un poquito más prolongada que otros días. En esta carta agradece al Papa tanto su actitud en general hacia el Islam, su deseo de paz, su acogida de refugiados musulmanes, por ejemplo, especifica eso, su condena de la violencia y su visita a Egipto. Y le expresaba también el deseo de que transmitiera tanto al presidente de la República, al Sisi, como al líder de la mezquita o de la Universidad de Al-Azhar, al Tayeb, que le transmitiera un mensaje claro, nítido, lo que él le gustaría, este joven, que fuera el mensaje del Papa hacia ellos. Hemos querido recoger esta carta como testimonio de un sentir que existe dentro del ámbito islámico, los musulmanes, en relación con el papel que la religión tiene que desempeñar en la paz, en la consecución de la paz, la condena de la violencia, etcétera. No queríamos, es una carta en cierto sentido un poco dura en relación con esto, con los líderes religiosos musulmanes, no queríamos crear polémica con ella, sino simplemente eso, que fuera significativa de un sentir que existe, que existe. A lo que dice este joven, pudiéramos también entrar a comentar, simplemente indicar que él generaliza que en relación con los líderes musulmanes no existen condenas del terrorismo, como que hay una especie de aprobación general de lo que estamos todos sufriendo. Y con el ánimo de ser justos, sí que podemos presentar declaraciones en este sentido de líderes religiosos islámicos. Tal vez no todo lo unánimes o claras o contundentes que nos gustaría, pero sí que hay un sentir parecido al que este joven ha expresado en su carta. Bueno, pues hasta aquí estos retales de vida. Vamos a entrar ya en un primer momento musical. Quería que en este programa escucháramos música cristiana copta. Esta primera canción que vamos a escuchar va a ser en lengua árabe y nos pone en sintonía con tantos hermanos nuestros, 10 millones, que en ese territorio que ha visitado el Papa, Egipto, elevan su corazón, sus voces al Señor de la misericordia. Estamos en tiempo de Pascua, el Señor resucitado ha vencido sobre el pecado y la muerte, y este canto que vamos a escuchar es un himno bastante conocido allí en Egipto, entre los coptos, un himno en el que se le pide al Señor que tenga misericordia. La letra dice algo así: tu pueblo te eleva el corazón, te pide, y contigo al Padre, que tengas misericordia de nosotros, tú que eres poderoso, tú que eres nuestro Salvador, ten misericordia de nosotros. Pues escuchamos ya este canto copto en lengua árabe.
يطلبون إليك إليك وبك إلى الآب معك قائلين
ارحمنا ارحمنا ارحمنا
De vuelta ya, después de haber escuchado esta música de cristianos coptos que rezan al Señor en lengua árabe, con lo cual que nos ponía ya también en perspectiva de comunión con esos hermanos nuestros que en el territorio de Egipto llevan desde el comienzo prácticamente de la iglesia elevando su corazón a Dios, como en este himno que hemos escuchado cantar, en el que se pedía la misericordia del Señor, el que nos ha redimido, nos alcance eso, la salvación. Pues después de esta canción y de esta música, vamos a, en el cuerpo del programa, ya lo anunciábamos al principio, a comentar el discurso del Papa en la Universidad de Al-Azhar, en el contexto de este viaje a Egipto. Ha sido un viaje muy rico, decíamos también, muy importante. Pudiéramos también remarcar tal vez otros momentos, el encuentro con los coptos ortodoxos, con el patriarca Tawadros, o la misa de clausura, con asistencia no solo de cristianos, sino también de musulmanes. Bueno, un montón de momentos, detalles que pudiéramos, ya digo, subrayar. Queremos centrarnos en este discurso en el Congreso de la Paz en la Universidad de Al-Azhar, como respuesta también al discurso del imán al-Tayeb, por aquello de que estamos en este programa centrándonos sobre todo en el diálogo interreligioso con el Islam, un conocimiento mayor. Bueno, pues ese discurso, el Papa hacía un resumen el miércoles en la audiencia en la plaza de San Pedro, marcando lo elemental del contenido. Lo leemos o lo presentamos de palabras del mismo Papa a manera como de introducción. Luego procuraremos entrar ya en el discurso explicando o comentando alguno de sus particulares. Bueno, pues dice el Papa este miércoles. Dice, mi visita a la Universidad de Al-Azhar, la más antigua universidad islámica y máxima institución académica del Islam sunita, ha tenido un doble horizonte. Primero, aquel, el del diálogo entre cristianos y musulmanes, y al mismo tiempo, aquel de la promoción de la paz en el mundo. Al-Azhar ha tenido lugar un encuentro con el gran imán, encuentro que después se ha alargado, se ha prolongado en la Conferencia Internacional por la Paz. En tal contexto, he ofrecido una reflexión valorizando o poniendo en valor, como se dice hoy en día, la historia de Egipto como tierra de civilización y tierra de la alianza. En torno a estos dos grandes conceptos, indica el Papa, en primer lugar, lo relativo a la civilización, dice, para toda la humanidad, Egipto es sinónimo de una antigua civilización, de tesoros de arte y de conocimiento. Y esto nos recuerda que la paz se construye mediante la educación, la formación de la sabiduría y de un humanismo que comprende como parte integrante la dimensión religiosa, la relación con Dios, como ha recordado o recordó el gran imán en su discurso. Y en segundo lugar, tierra de la alianza. La paz se construye también partiendo de la alianza entre Dios y el hombre, fundamento de la alianza entre todos los hombres, basada en el Decálogo, los 10 mandamientos, escrito sobre tablas de piedra en el Sinaí, pero escrito con más profundidad en el corazón de todo hombre y de todo tiempo y lugar. Leyes que se resumen en los dos mandamientos del amor de Dios y del prójimo. Bueno, pues este es el resumen que decía el Papa mismo en la Plaza de San Pedro, ofrecía el miércoles. Y vamos a entrar en eso, en esos dos polos sobre los que desarrollaba su pensamiento el Papa Francisco. En primer lugar, habla esto de Egipto como tierra de civilización. Valora todo lo que esa tierra ha aportado a la humanidad. En este sentido, al leerlo, uno recuerda, que ya presentamos también en otro programa nuestro, el discurso del Areópago de Atenas, de San Pablo, cuando se presenta ante ellos y les habla de aquellos aspectos positivos de su cultura y de su religiosidad. Y ya engancha diciendo, bueno, pues del Dios desconocido vengo a hablaros. Pues algo así. El Papa Francisco indica eso, como en Egipto se ha dado toda una serie de logros a nivel de civilización, y nos pone en perspectiva de la importancia de tener presente lo bueno que se ha dado ya en la historia de la humanidad para construir sobre ellos. Su tesis fundamental es que la educación ayuda a la paz. Pero claro, habría que determinar o precisar qué educación, porque se puede tener diversos sistemas educativos según una concepción de lo que sea la persona o los valores que se quieren inculcar, etcétera. En ocasiones, por desgracia, se da en los sistemas educativos como un cierto interés de ingeniería social, demás. Bueno, eso lo tenemos presente. Entonces, el Papa habla, al hablar de educación como algo que favorece la paz, pues segundo paso lo que hace es precisar qué se entiende por educación o qué contenidos se han de dar en esa educación. Y dice una frase que tiene bastante importancia, aunque en el contexto del discurso quede ahí como una coletilla final en uno de los párrafos. Dice, lo conforme a la naturaleza del hombre. ¿Educar qué es? Pues llevar al hombre a la plenitud de lo que está llamado a ser. En este sentido, abre la perspectiva del Papa a la trascendencia, porque si lo que el hombre está llamado a ser lo determinamos de tejas para abajo, los hombres, entonces se podrá meter o incluir ideologías concretas o esas perspectivas interesadas que hablábamos antes. Pero si lo que el hombre es o está llamado a ser nos viene de fuera, de una instancia superior, que es Dios, por designio de creación, entonces lo que ha de hacer el educador es servir a ese designio divino. Bueno, pues lo conforme a la naturaleza del hombre, que está ahí, está inscrito en la persona por la creación. Y dentro de todo lo que incluye la naturaleza humana, subraya el Papa dos términos. Dice, el hombre es un ser abierto y relacional por naturaleza. El hombre está creado para la comunión, para la donación de sí mismo a los demás, para también la recepción de los demás en respeto y en agradecimiento. Bueno, pues esos dos detalles, abierto, ser abierto y relacional, los va a subrayar el Papa y han de ser, dice él, como parte de una sabiduría de vida. La educación ha de llevar a esto, a una sabiduría, saber vivir la realidad de cada día. Ha de ayudar esa educación pues a formar personas que vivan esta realidad aquí y ahora. Entonces no se trata simplemente de una educación de unos contenidos teóricos, sino que ha de ordenarse a esto, a formar personas para la vida. Bueno, pues esa sabiduría de vida bebe del pasado, y vuelve aquí sobre lo que ha indicado al principio, y en ese pasado, aparte de lo bueno que ya ha propuesto, dice, tiene que aprender esa mirada al pasado, algo muy importante, dice que del mal solo viene el mal, y de la violencia solo violencia. Esto se aprende en el pasado. Se ha de aprender este pasado para no repetirlo. La historia es importante tenerla presente así, para sacar consecuencias en orden a el presente y el futuro. Y decía una frase de que ahora no sabría yo atribuir el autor, pero que tal vez los oyentes hayan escuchado. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, decía así. Bueno, pues nosotros miramos al pasado para extraer lo bueno y saber leer lo menos bueno, lo malo, en orden a evitar eso malo. Bueno, pues desde esa lectura del pasado, dice el Papa, la educación ayuda a conseguir esta sabiduría que ayude a vivir el presente y que abra a un futuro, y especifica el Papa, centrado en la dignidad del hombre, valioso a los ojos de Dios, rechazando el miedo al otro y el temor de conocer. Pues esto es lo que indica como valores de la educación. Y es, después de decir esto, evitar el miedo al otro, el temor de conocer, donde entra en el ámbito o en lo que va a tocar en relación con el diálogo interreligioso. No es casualidad que diga esto, ¿no? Evitar el miedo al otro, el temor de conocer, aquí estamos, y vamos a, mediante el diálogo, llegar a ese diálogo, no hay que tener miedo de esto. Bueno, pues aporta el Papa tres indicaciones fundamentales que se han de dar en ese diálogo interreligioso. En estas tres indicaciones, como es algo que el Papa sabe hacer muy bien, da tres enunciados sencillos, claros, concretos, que tienen muchísimo trasfondo. Luego explica un poquillo, desarrolla un poquillo a continuación. Dice el Papa, el diálogo puede ser favorecido si se conjugan bien tres aspectos fundamentales. Dice, el deber de la identidad, la valentía de la alteridad y la sinceridad de las intenciones. Y explica, dice, el deber de la identidad porque no se puede entablar un diálogo real sobre la base de la ambigüedad o de sacrificar el bien para complacer al otro. En segundo lugar, la valentía de la alteridad porque al que es diferente, cultural o religiosamente, no se le ve ni se le trata como a un enemigo, sino que se le acoge como un compañero de ruta, con la genuina convicción de que el bien de cada uno se encuentra en el bien de todos. Y tercero, la sinceridad de las intenciones, porque el diálogo, en cuanto a expresión auténtica del humano, no es una estrategia para lograr segundas intenciones, sino el camino de la verdad, que merece ser recorrido pacientemente para transformar la competición en cooperación. Bueno, pues este texto, breve, con estas tres indicaciones, un servidor que ha estudiado el Magisterio de la Iglesia en relación con esto, otras publicaciones, pues en este texto breve, como digo, con estas tres claves, se nos ofrece de manera nítida el pensamiento de la Iglesia en relación con el diálogo interreligioso. No es relativismo, ¿por qué? Porque no se trata de ocultar la verdad, se trata de presentarla sin doble trasfondo. Esto soy, aquí esto es lo que tengo, esto es lo que me mueve. No es relativismo también en el sentido de que no se trata de bajar el listón o silenciar o rebajar por el miedo de que, por ser diferente o distinto lo que voy a presentar, el otro vaya a cerrarme la puerta, ¿no? El deber de la identidad. Y luego, pues, no tener miedo a acercarme al otro como distinto. La indicación que propone aquí el Papa también es importante. El otro no es enemigo, en el sentido de que busque mi mal por el simple hecho de ser distinto. Y aún así, ¿no? Si nos constara, en esto en ocasiones funcionamos con, en vez de presunción de inocencia en relación con el otro distinto, en ocasiones funcionamos con presunción de culpabilidad. El otro, por el hecho de ser distinto, ya es culpable, ya es enemigo. Bueno, pero aunque me constara, recordamos cómo el Señor nos dice que hay que amar al enemigo, que hay que hacerle el bien, hay que compartir. Si tienes la capa, pártela, dásela al otro. Si te pide una milla, dos. Toda esa frase del Evangelio. Bueno, pues este texto, como digo, importante. Y desde esta perspectiva de diálogo interreligioso, aportar a eso, a la educación. Concluye el Papa diciendo, educar para abrirse con respeto y dialogar sinceramente con el otro, reconociendo sus derechos y libertades fundamentales, especialmente la religiosa. Esto está dicho a este mundo islámico, en el que este punto pues no se tiene muy en consideración muchas ocasiones, ¿no? Que se abran a esto, a los derechos y libertades fundamentales, especialmente la libertad religiosa. Es la mejor manera, esta, sigue el Papa diciendo, de construir juntos el futuro, de ser constructores de civilización, porque la única alternativa a la barbarie del conflicto, dice el Papa, barbarie del conflicto, es la cultura del encuentro, y no hay otra. Bueno, pues está ofreciendo su reflexión, su aportación de cara a este presente y este futuro de esta sociedad concreta egipcia, mayoritariamente islámica. No hay que dejarse llevar por la barbarie del conflicto, sino que se ha de fomentar la cultura del encuentro, la apertura al otro, el respeto de su dignidad, de su libertad religiosa, etcétera, etcétera, para poder alcanzar el bien juntos y la paz juntos. Bien, pues esto en lo referido a ese primer punto de su discurso, Egipto como tierra de civilización. Pasando al segundo, Egipto como tierra de alianzas, empieza también explicando por qué se refiere a esta tierra así. Dice que desde siempre en la historia se han dado en ese territorio diversas religiones que han convivido en armonía. Y usa ya esta palabra, aliadas, por un bien común. Aliadas, una alianza entre estas religiones por un bien común, aportando cada cual su genio, su riqueza, sus luces, etcétera, en búsqueda de ese bien común. Lo que se está promoviendo en este discurso, en el Congreso por la Paz, ese valor importante, ese bien que es la paz. Bueno, pues lo que llama el Papa es a que se pueda dar eso que ya se ha dado en la tierra de Egipto durante siglos, pues se pueda dar ahora, dice el Papa. Tiene esto mucha actualidad y mucha importancia. Y para aportar su reflexión en este sentido, en este aspecto, se fija en una alianza determinada que es la de Dios con los hombres en el monte Sinaí, que no en vano ese monte Sinaí se ubica en el territorio de la nación egipcia. Bueno, pues aludiendo al monte Sinaí, primer detalle o primera lectura que sale de esa alianza del Sinaí, que para que pueda haber alianza entre los hombres no se puede prescindir de la alianza con el cielo. Sin Dios no se puede establecer una alianza entre los hombres. El Sinaí es eso, Dios que entra en el mundo, en la historia, a establecer esa alianza, pero también el Sinaí es recordatorio que el hombre no puede dominar a Dios, que es el trascendente. Bueno, pues esos dos polos, la presencia de Dios y que el hombre no puede dominar la divinidad, le sirven al Papa para ilustrar dos peligros que existen en la actualidad en lo referente a las religiones y su posible aportación a la paz. En primer lugar, esto, un mundo que trata de erradicar lo religioso y trata de relegar eso religioso al ámbito de lo privado, olvidando que es parte de la naturaleza humana también en este sentido. Primero, eso, ser religioso, y segundo, que esa religiosidad se viva en una colectividad, en el punto y hora que los actos humanos son internos y externos. Y en lo externo entra también esto, esta dimensión pública, colectiva, social. Bueno, pues eso lo primero, ¿eh? Si se trata de relegar la religión a lo individual, esto no va en relación con la naturaleza de la persona, la naturaleza de lo religioso, y se inutilizará lo religioso para su aportación a la paz. Y segundo peligro, decía antes el Sinaí, recuerda que el hombre no puede dominar a Dios. Pues otro de los peligros en la actualidad, dice, la identificación de lo político y de lo religioso, en la que lo político procura instrumentalizar lo religioso para sus fines propios. Y entonces se viste de sacralidad lo que en realidad es una política. Bueno, aquí en esto, la doctrina de la Iglesia Católica quedó nítida en el Concilio Vaticano II, donde se afirmaba, en el decreto de Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, la legítima autonomía del orden temporal, que lo que indica es una relación mutua de la Iglesia y su función y su labor en este mundo, su misión, en relación con eso, con el orden temporal, y al revés, el orden temporal en relación con la Iglesia. Pues ahí, en esa definición, estaría la postura cristiana. Pero, ¿qué es lo que subyace a esto que ha dicho el Papa de la instrumentalización de la religión, identificación política, religión? Pues está ahí tocando un punto importantísimo, que es, dentro del mundo islámico, esa confusión de planos. De forma que, como tal Islam, no diríamos que es una religión simplemente, sino que es mucho más. Es una cosmovisión que engloba también eso, lo político, lo social. Y en ese sentido, pues es problema pues que habría que iluminar, entrar, detallar, de cara a eso, a que dentro del mundo islámico pudiera haber una aportación para la paz. Bueno, pues dicho eso, sigue el Papa diciendo que si la religión se le respeta su presencia pública y se ubica bien su papel dentro del mundo en el que se encuentra el hecho religioso, no sería un problema, sino una solución. Esto es una afirmación también de estas que el Papa de cuando en cuando profiere o expresa. Son frases muy impactantes y que quedan muy bien en la memoria. Leo el texto completo. Dice, por estas razones, sobre todo hoy, la religión no es un problema, sino parte de la solución. contra la tentación de acomodarse en una vida sin relieve, donde todo comienza y termina en esta tierra, nos recuerda la religión que es necesario elevar el ánimo hacia lo alto para aprender a construir la ciudad de los hombres. Bueno, pues puestos en esta perspectiva de mirar a lo alto, vuelve al Sinaí y dice, y allí Dios lo que hizo fue dictar ley, marcar camino, dar luz. Inscribió en el corazón de los hombres el precepto, no matarás. Y entonces, en ese sentido, indica el Papa también, lo leo literalmente, Dios, que ama la vida, no deja de amar al hombre. Y por ello lo insta a contrastar el camino de la violencia como requisito previo fundamental de toda alianza en la tierra. Las religiones están llamadas a poner en práctica este imperativo, no matarás, ya que mientras sentimos la urgente necesidad de lo absoluto, es indispensable, dice el Papa, con claridad, excluir cualquier absolutización que justifique cualquier forma de violencia. La violencia, de hecho, es la negación de toda auténtica religiosidad. Esta última frase coincide casi literalmente con lo dicho, por ejemplo, por el Papa Benedicto XVI en Ratisbona. La verdadera naturaleza de la religión excluye la violencia. Bueno, pues dicho eso, Dios dicta esta ley, no matarás, que excluye la violencia, que no tiene justificación ninguna, entra ya a lo que sería la labor de los líderes religiosos. Y en este sentido, recordamos lo que decía la carta con la que empezábamos el programa, expresando este joven argelino, expresando su deseo que presentara a los líderes religiosos islámicos al Tayeb, el imán de la gran mezquita de la Universidad de Al-Azhar, bueno, pues que le expresara esto, el tema de la violencia. Bueno, pues aquí habla el Papa de eso en concreto. Los líderes religiosos, ¿cuál es su tarea? Su cómpito, que dirían en italiano, ¿no? Bueno, pues doble. Por un lado negativo, una tarea negativa. Por otro lado, una tarea positiva. En relación con la tarea negativa, ¿cuál es esa tarea? Dice el Papa, estamos obligados a denunciar las violaciones que atentan contra la dignidad humana y contra los derechos humanos, a poner al descubierto los intentos de justificar todas las formas de odio en nombre de las religiones y a condenarlos como una falsificación idolátrica de Dios. Es decir, subrayo los verbos, denunciar, poner al descubierto, condenar. Dice, juntos, continúa diciendo, repetimos, y este es un párrafo muy fuerte y muy claro también de parte del Papa, dice, juntos repetimos un no alto y claro a toda forma de violencia, de venganza y de odio cometidos en nombre de la religión o en nombre de Dios. Juntos afirmamos la incompatibilidad entre la fe y la violencia, entre creer y odiar. Juntos declaramos el carácter sagrado de toda vida humana frente a cualquier forma de violencia física, social, educativa o psicológica. Bueno, pues ahí queda claro, dicho por parte del Papa. El recorrido entonces sería, Dios nos dicta no matarás, hay que tenerle presente para construir la paz, hay que tener presente este mandamiento que incluye una tarea negativa que sería desvelar el mal allí donde hay, que sea contrario a esto, donde haya violencia, donde haya muerte, donde haya venganza, donde haya odio, donde haya terrorismo, las autoridades religiosas, esto denunciarlo y dejar bien en claro que ese no es el camino. Esa como tarea negativa. Y ahora, tarea positiva, pues la construcción de la paz. Dice el Papa, la religión no está llamada a desenmascarar el mal, sino que lleva en sí misma la vocación a promover la paz, probablemente hoy más que nunca. Y dice esta frase también, muy literaria, muy hermosa, pero también muy clara, muy nítida de su parte. Dice, Hoy se necesitan constructores de paz, no de armas. Hoy se necesitan constructores de paz, no provocadores de conflictos. Bomberos y no incendiarios. Predicadores de reconciliación y no vendedores de construcción. Bueno, pues de destrucción, perdón. Dicho esto, indican también algunos campos que en positivo son necesarios vigilar para la construcción de la paz, como es, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, caldo de cultivo, donde pueden arraigar los extremismos. También el freno de parte de las autoridades religiosas, pero que compete también a las autoridades civiles. El freno de la carrera armamentística, donde ahí dice el Papa, donde se construyen armas, al final se terminan usando, y ese no es el camino. Y concluye el Papa todo este discurso, Egipto, tierra de civilización y tierra de alianza, diciendo, espero que con la ayuda de Dios, esta tierra noble y querida de Egipto pueda responder aún a su vocación de civilización y de alianza, contribuyendo a promover procesos de paz para este amado pueblo y para toda la región de Oriente Medio. Pues ese es su deseo, y eso es lo que también deseamos nosotros. Vamos a tener un segundo momento musical. Seguimos en esa perspectiva de cristianos coptos que cantan en su propia lengua árabe, y vamos esta segunda canción a cantarle a la Virgen María. Estamos en el mes de mayo, mes de las flores, en esta radio que es suya, Radio María, pues vamos a escuchar esta canción de cristianos coptos cantando a la Virgen. Copta cristiana que le reza a la Virgen María. Y en este mes de mayo, como en otros años, ya conocen ustedes, oyentes de Radio María, se organiza de parte de esta cadena una campaña de recogida de donativos, de fondos, para poder seguir con nuestra tarea. Escuchamos ahora una cuña en la que se nos va a presentar dicha intención en este mes de mayo.
Mayo es el mes de María, nuestra Madre, un tiempo intenso para nosotros del que esperamos grandes frutos espirituales. Celebramos el centenario de las apariciones de Fátima con el espíritu de la Pascua y viviremos una nueva maratón para ayudar a los países necesitados en la ya tradicional campaña de mayo. Radio María quiere seguir siendo transmisora del Evangelio y su mensaje de salvación, especialmente para recibir a los alejados y compartir con todos los hermanos la alegría de la fe. Colabora con nosotros para que mayo sea un mes rico en gracia y caridad. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrave fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María, en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Si lo prefieres, puedes llamar al 902-500-518, 902-500-518, y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
Pues les invitamos a que sean generosos y así esta cadena podrá seguir haciendo este servicio impagable a todos ustedes, a este mundo que tanto necesita la luz del Señor. Y no da tiempo para más, nos despedimos ya, hasta la semana que viene. Les remitimos, como en otras ocasiones, a la página web si quieren escuchar este contenido de nuevo u otros de otros programas anteriores o de otros programas también de la parrilla. Y les agradecemos su atención. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.